Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Puntuales a nuestra cita. 3:30 de la tarde comienza la información deportiva aquí en Deportes COPE en la provincia de Ourense. COPE, lo recuerdo, lo sabéis, pero lo recuerdo. Nunca está de más a veces recordar las cosas. COPE Ourense, COPE Rivadavia, COPE Ribeiro en este caso, COPE Valdeorras, COPE Verín, el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Os habla Pepe Garrote. Hoy es martes, tenemos tertulia, pero antes, con mis amigos y con tertulios, os quiero recordar alguna cosa. Por ejemplo, que queda menos tiempo ya para que te puedas llevar un jamón. Gentileza de Samons Martínez, porque este jueves, lo sorteamos, lo regalamos y te lo empaquetamos. Y tú te lo llevas. Para llevártelo, ¿qué hacer? Contéstame esta pregunta. A ver si te la sabes. La pongo fácil, para que te la sepas, ¿eh? Hay un jugador del Club Ourense Baloncesto que hace unas semanas, fue elegido por la revista Gigantes, la más prestigiosa revista en el mundo del básquet desde hace un montonazo de años, como mejor jugador de la Liga Leporo la temporada pasada. Juega en el COB y lo hace de perlas, ¿eh? Lo hace de perlas. Si lo viste, coincidirás conmigo. Si no te lo viste, no te lo pierdas, porque es un auténtico lujo poderlo disfrutar en la pista del Paco Paz. Así que tienes que decirme de quién se trata. ¿Eh? No me digas que no es fácil. Tienes que decirme cómo se llama ese jugador, que aquí, en las ondas, en la COPE, lo tienes escuchado más de una, dos y tres veces. Así que, coges el teléfono, marcas el 988-39-1414 o el 988-39-1400, repito, 988, por si te cogí despistado. Que lo mismo dices, ya estoy en la radio con el teléfono y yo estoy aquí, me cachas en la mar. Tranquilo, tranquilo. Repetimos, 988-39-1414, 988-39-1400. También un correo electrónico, atento, deportes.orense@cope.es, deportes.orense@cope.es. Desde el iPhone, me mandas ya ahora un correito, isofacto, porque también puede ser desde el teléfono, no hay que ir al ordenador. Hay mil maneras hoy, hay mil maneras. Tenemos una cuenta en Deportes COPE Ourense también, en la que nos puedes escribir. En cualquier caso, tanto por correo como en Facebook, déjanos tu nombre completo, déjanos tu teléfono, que algunos os olvidáis del teléfono. Y después es más complicado ponernos en contacto con vosotros. Y el jueves, entre todos los participantes, sorteamos, regalamos un jamón, gentileza de Samons Martínez, que lo digo siempre, regala jamones como si no costara. Así que efectuado el sorteo, el concurso, no sorteo, el sorteo será el jueves, efectuado el concurso del jamón, nos metemos en materia porque tengo sentados aquí ya a mi vera a los contertulios y hoy vienen, los veo yo, vienen con ganas de fiesta, así que vamos allá.
Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
Novasur pone a disposición de sus clientes la más alta gama en prendas de gran calidad. Novasur es distribuidor oficial de la marca Milwaukee, la herramienta profesional que goza de la más alta calidad. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur desde 1988 al servicio de su empresa.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la
cadena. Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba,
hombre,
relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estamos en marzo, como bien me dice que recuerden mi amigo José Luis Díaz, y comenzamos la tertulia de todos los martes. Martes 8 de marzo del año 2016. ¿Es correcto, José Luis?
Correcto.
Buenas tardes, Paco Seoane.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Royce.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas.
Aquí estamos una semana más. Como decían, amigo mío, estamos aquí porque hemos venido, ¿eh? ¿Por dónde queréis empezar? A ver, os voy a dar libertad, porque después decís que os mando yo los temas y tal. Yo lo tengo preparado, pero si no, os dejo libertad. Para que
venga, di tú, anda.
Yo quería comenzar hoy rindiendo un homenaje a Vanessa Sotelo, y os cuento. La selección gallega de fútbol sala femenino sub-21 se fue a jugar al Campeonato de España, partía como favorita, pero resulta que cayó eliminada en semifinales, empató a uno con Murcia, y quedó eliminada porque Vanessa Sotelo falló el penalti decisivo. Esto es deporte, ¿no? Los más grandes también fallan. No empaña para nada, por supuesto, la trayectoria, como digo yo, de nuestra gran Vane, pero esto también demuestra que son humanos, ¿no? Porque a veces los vemos como extraterrestres. Una de las mejores jugadoras del mundo, máxima goleadora, bota de oro en el Mundial, y resulta que se va a jugar con niñas, con la sub-21, y falla el penalti decisivo. Esto es lo bonito del deporte también, ¿no?
Y seguro que habrá metido goles mucho más difíciles que el penalti.
Y mucho más importantes y mucho más efectivamente.
El día que se retire ya va a estar aburrido de homenajes.
Por eso digo, ¿no? Pero
con la edad que tiene y está consiguiendo cosas...
21 años, o sea, ahí es nada, ¿no?
Y está consiguiendo todo.
Por eso yo también quería acordarnos de ella en este, que seguro que lo pasó mal, porque al final te cargas de responsabilidad, ¿no? Eres un poco el faro que guía al equipo y pues eres humana, ¿no?
Seguro, hombre. Además, falla penaltis Messi, falla penaltis todo Suárez, falla penaltis Neymar, falla penaltis Cristiano.
Y falla penaltis Vanessa.
Falla penaltis Vanessa, tiene que estar a la altura de ellos. Entonces, claro.
Yo los penaltis, normal, Paco, que he visto en fútbol sala, siempre, los penaltis que he visto, siempre ha sido Zurriagazo. Porque es que, te quiero decir, que la portería
cuando
tampoco
dices,
es tan grande. Zurriagazo,
concretamente, ¿a qué te refieres?
Pegarle un pelotazo lo más fuerte que puedas.
Bien, correcto.
Porque primero, la portería no es tan grande y si tiene que hacer muy pequeña, porque el portero te ocupa mucho. O sea que no es tan fácil, ojo. No es tan sencillo.
Había que
hacer
un
Panenka. No sé,
yo tengo visto penaltis de Panenka a fútbol sala.
Yo todos los que he visto así un leñazo.
E incluso vi penaltis de Rabona a fútbol sala, que también es muy complicado. Bah,
Rabona sí, pero Panenka es muy difícil porque normalmente el portero no se tira.
Sí, en fútbol sala es más complicado.
Entonces es complicado. Pero, mira, se va a acordar siempre de ese penal.
Seguramente, ¿verdad?
Igual, casi igual que si fuera campeones, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pero... Vale, me imagino que lo pasaría mal, que tendría unos días así...
Además me consta que es una chica muy responsable y seguramente...
Pero tiene que pensar que le pasa a cualquiera y, por lo tanto, su responsabilidad.
Y que muchísimos más tardes de gloria tiene dado, en este caso mañana, ¿no?
Estará bien arropada por sus compañeras y por su entrenador.
Hay que suponer.
No tengo ninguna duda, evidentemente, pero... Un poco más es por eso.
Además, cuando llegas a los penaltis ya sabes que es una lotería, ¿eh? El partido tienes que haber ganado antes. Si no fuiste capaz de ganarlo antes, pues a lo mejor es que cometiste errores antes. Porque en los penaltis no se puede decir que cometiste un error. Porque a lo mejor tiras el penalti magníficamente y el portero
lo
intuyó y te lo paró. Bueno, pues ¿qué le vas a hacer?
Pero que el portero ocupa mucha portería, ¿eh?
No, en fútbol sala es...
¡Ojo!
En fútbol sala no es garantía de gol un penalti, bajo mi punto de vista.
En fútbol casi sí, pero...
Por cierto, que leía también tu amigo, porque digo tu amigo, en el porque lo tuviste tú de portero, Julio Fernández, el coruñés.
Ah, sí.
Genio y figura, ¿eh? José Luis y yo nos rimos unas cuantas tardes con él. Debe seguir igual. O sea, siempre dicen que los porteros están un poco locos para ser porteros. Julio está un poco más que loco. Y abandonó, estaba en Kuwait, después de estar en Italia, proclamó campeón de la Liga Italiana, estaba en Kuwait, y no sé qué alguna movida de este debió tener, que cogió, llevaba el equipo primero, y la semana pasada cogió, se vino, y dijo, ay, quedáis, me voy, y
ya tendrá dinero suficiente.
¿No? Y, pero bueno, siempre,
de Kuwait.
Tú que lo viviste en el vestuario, nosotros lo víamos desde la grada, ¿no? José Luis y yo, y Raúl, que una vez se acercaba a ver el fútbol sala, es una persona con mucho carácter, ¿no?
Sí. Y es cierto que los porteros tienen un carácter especial en general. En general es raro encontrarte, es raro no. Pero bueno, es más raro encontrarte un portero tranquilo. Los porteros tienen algo diferente al resto de los...
Yo los comparo en otro ámbito laboral, los comparo con los disc jockeys en las discotecas. En una discoteca...
Explícame.
Sí, es verdad. En una discoteca, igual que en un vestuario, de todos los trabajadores que hay, el que va a su aire, el que va a su rollo, el que tiene un carácter un poco diferente, tal, es el disc jockey. Y en un vestuario, el que tiene el carácter un poco tal, es el portero. Y a los porteros con los que tuve confianza siempre se lo dije. Dije, eres igual que los DJs de discoteca. Yo trabajé en discoteca, entonces
coincidí, si a ti la noche te va bien.
Coincidí con varios jockeys.
Te sientes en tu
área. Eran todos iguales, ¿eh? O sea, tenían todos ese punto
de genios,
de locura. Que, yo digo de...
En teoría, un portero tiene que tener carácter para mandar, porque es el que mejor ve.
Bueno, no es fácil ser portero, ¿eh?
Claro, entonces, yo tuve porteros de todos los estilos, ¿no? Pero había uno que me decía, si yo digo voy, voy. Así que haced lo que queráis, que os arrollo, ¿eh? ¿No? Entonces, ese portero decías tú, bueno, yo tengo confianza en él porque sé que va a salir. Y... En cambio, había alguno que no te decía nada, ¿no? Entonces no sabía si iba a salir, si no iba a salir, si estaba, si no estaba, ¿no? Entonces los porteros, en general, tienen que tener un poquito de carácter, saber mandar.
Pasa muchas horas solos, ¿no? Y esa soledad también yo creo que le marca un poco.
Aparte que son el último jugador y la responsabilidad es como mayor, ¿no? Porque falla el lateral, lo puede corregir el central, ¿no? Falla el central y puede corregirlo el otro central. Falla un delantero y hay muchísimos para corregir. Pero si falla el portero, no corrige nadie.
Gol.
Claro. Entonces, claro, la responsabilidad es bastante mayor y necesita un carácter especial.
De todas formas, yo he visto muchos porteros y... Y Julio, yo creo que estaba fuera de catálogo.
No, hombre, no. No,
mí, perdóname.
De manera más sutil.
Perdóname. No, no, que por aquí, si estamos hablando de fútbol sala, vimos pasar 40 porteros.
Podemos pasar a fútbol también.
Bueno, pues vimos pasar 40 porteros y 40 porteros suplentes y Julio estaba fuera de catálogo. Y luego como entrenador también. También estaba muy fuera de catálogo. Creo que vino con el Cesuras de Coruña, me parece,
sí,
que era
empezó,
un equipo de estos.
Por la zona de... Sí, por allí.
Madre mía, menos mal que no hay más tiempo muertos, ¿eh? Porque eso era una cosa terrible.
¿Cuál fue el portero, Paco, que más te llamó la atención? ¿El más excéntrico, el más...?
Excéntrico.
Bueno, no sé si excéntrico. ¿El más distinto, el más diferente, el más peculiar, el más...?
No sabría decirte, porque tuve porteros de todos los estilos, ¿no? En fútbol y en fútbol sala. De los porteros más completos que tuve por muchas circunstancias, Óscar Sabucedo. Que yo pensé que llegaría mucho más arriba en el fútbol. Era...
Le vamos a mandar un mensaje a nuestro amigo Óscar Sabucedo, que además sabemos que nos escucha habitualmente y es buen amigo de los contratilos todos que aquí estamos. Un currante nato, ¿no?
Era espectacular. Tú le decías, hoy entrenamos aquí y ten cuidado que hay ahí unas piedras. Era igual.
Que hubiera,
él se tiraba.
Óscar Sabucedo,
que sigue jugando.
En el Santa Cruz
no,
de Navarro.
No de portero.
Pero es que juega muy bien al fútbol, ¿no?
Sí, pero sí, está jugando de central.
Entonces,
de centro central, sí.
Entonces, aparte que sí, que también tenía cierto carácter, no de loco, ¿eh? Sino carácter.
Es que eso te iba a decir conozco a Óscar Sabucedo mucho.
Totalmente, ¿no?
No concuerda con esa imagen
de portero loco. Pero
¿no?
Sí que tenía carácter, es decir, él sabía mandar a sus defensas, él sabía colocar a su gente, él chillaba si tenía que chillar, y... Era un portero muy completo, muy completo. Bueno, dominaba el juego aéreo, que no es fácil que los porteros dominen el juego aéreo, ¿no?
Yo siempre puse un ejemplo.
De Messi también tú ves un portero de muy buen nivel. Ese sí que era el que te decía yo, que me decía, si voy, ¿eh? Y entonces, bueno, pues era terrible.
Raúl, ¿cuál fue el portero más peculiar que tuviste tú en tu larga y dilatada carrera como delegado?
Sí, dilatadísimo. Sin duda, José Juan.
Sí.
Que por cierto,
ahora está en el Lugo, haciendo las campañas espectaculares.
Triunfó en el fútbol.
Pero José Juan no era mudo. José Juan era lo contrario de Messi, ¿no?
Era muy, extremadamente introvertido. Pero también
yo es que no le he visto sonreír nunca, Raúl.
También en su vida.
¿Tú lo has visto sonreír alguna vez?
Sí, yo sí. Pero también en su vida personal era igual que debajo de los palos. Y era un punto en contra de él, porque los centrales decían, joder, es que no...
Ya, no háblanos.
No manda, no... Él está callado, está ahí, sabes que estar seguro porque está él, pero siempre tienes esa duda. Pero mira, al final triunfó en el mundo profesional.
Bueno, son historias del mundo del fútbol. Quiero volver al fútbol sala porque sabéis que tanto Orense en Vialia como Ciudad de Arburgas se clasificaron para jugar la final de la Copa Asunta. Y hoy van a dar una rueda de prensa esta tarde en Los Remedios a las 5 para presentar el acuerdo de solicitud conjunta. Creo que vamos avanzando porque aquí durante muchas épocas estaban escornados uno con el otro. Lo único que había era recaudo de uno para el otro, ¿no? Pues hoy van a presentar una solicitud conjunta por parte de ambos equipos para organizar en la ciudad de Ourense la fase final de la Copa Asunta de Galicia de fútbol sala, tanto masculino como femenino. Ya creo que la presentaron individualmente, tanto el Ourense en Viale cuando se clasificó como el Burgas después, y ahora lo van a hacer conjuntamente, porque dado que dos equipos ourensanos van a jugar la final, pues sería interesante que fuera aquí. Y de paso vendría la masculina, que hace muchos años también, que aquí no vemos fútbol sala masculino de élite. Creo, hablo de memoria, que la juegan Santiago Futsal y Burela, la masculina. También sería una buena oportunidad para ver dos equipos de división de honor de fútbol sala masculino. Una ciudad que tenía mucha tradición al fútbol sala y que en el masculino está desaparecida en combate. Hace mucho tiempo.
¿Pero es final o final a cuatro?
No, no, es final masculina y final femenina. No es final a cuatro.
Pues tiene lógica, si la juegas dos equipos de Orense, no es normal que se juegue aquí, ¿no?
Pero tienes que llevar la masculina también. Entonces, a lo mejor, bueno, buscar la posibilidad que Santiago pida también ser sede o Burela o Lugo. Y aquí es pasta, evidentemente. El concello que más pague es el que se lo lleva, ¿no? Esto funciona así. Me refiero que para Orense sería una buena oportunidad de ver full sala de élite, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no lo vemos.
Santiago hace menos de un mes está a punto de desaparecer.
Sí,
Navidad. Por deudas. Navidad, eso es hace muy poco tiempo. Todos son ciclos al final.
¿Y qué os parece? ¿Que sea un Hamburgas y Orense en Vialia?
Me parece envidiable. Es decir, eso debería ser así.
Claro. No, pero como no es, llama la
no
atención.
No estar en guerra constante.
A ver, el objetivo es el mismo, ¿no?
Sí, sí.
El objetivo de los dos es el mismo, conseguir la final para Orense.
Bueno, bien. En eso todo estamos de acuerdo, pero no es lo habitual.
El sentido común apunta a que lo...
Yo recuerdo aquí las guerras Manoloco de Oscar Vivian, las guerras Orense en Vialia Burgas... La propia Vanessa, el trasvase del Burgas, la fichó a Lorenzo, echó allí 2 años, volvió. Pues esto era guerra continua. Y ahora, bueno, pues afortunadamente y para bien,
si tienes
pues parece
el mismo
que
objetivo, lo comunica un poco mejor, ¿no?
También hay que decir que en este sentido el actual presidente del Lorenzo Club de Fútbol, que también forma parte del Lorenzo Miguel de ese equipo, Camilo Díaz, hijo de Plácido, tú lo conoces, Raúl, porque tienes mucho trato con él por tema futbolístico.
Correcto.
Es una persona dialogante, educada. Huye de guerras, huye de batallas, pierde de sus derechos para que... Y eso es importante.
No, yo también lo conozco y me parece un tío muy sensato.
Mira por el club excesivamente, antepone al club a cualquier otro interés. Y esto es un tema del club.
Hombre, yo puedo contar una anécdota que Raúl la conoce, no sé si vosotros la visteis alguno de nuestros oyentes. Cuando fue el sorteo de Copa, tocó Monterrey Orense Club de Fútbol. Sí. En el tuit del Monterrey, no el presidente ni... Bueno, una persona vinculada al Monterrey escribió poniendo a caldo. No vamos a recordar lo que ponía porque no merece la pena. Poniendo a caldo al Orense Club de Fútbol. El Monterrey, la Copa se iba a jugar el domingo de Semana Santa. El Monterrey tiene problemas, le pidió el cambio al Orense Club de Fútbol. Todo el mundo le decía, Camilo, ¿pero cómo ya vas a cambiar el partido? ¿Qué poñenos tal? Y aceptó, le cambió el partido y se va a jugar el sábado por la tarde. O sea, lo que hablamos, ¿no? En ese sentido también, igual que criticamos cuando las cosas están mal, hay que elogiar cuando la gente lo hace bien. En ese sentido, Camilo es...
Sensato.
A mí me parece...
es normal.
A mí me parece un tío que tiene sentido común. Que hoy, en el fútbol, es muy necesario.
Y en la vida.
Y yo ahora trato mucho con él y te puedo decir que sí que es verdad que las piensa. Las piensa y... Y eso es importante.
Y busca el diálogo, y busca el consenso, sí, y busca la calma, y busca la paz, y no busca guerras. Que no hay mucha gente de esa, por desgracia.
Pues habrá que buscarla.
Bueno, estamos en el Tiempo de Deportes, estamos en la cadena COPE, José Luis, estamos en la emisora.
Y el micrófono azul.
Efectivamente. Hacemos una pausa y volvemos.
Ya te pagarán por la publicidad.
Bueno, eso, ahora va la publicidad. Hostias, y ya gestionamos.
Estaba preparado esto.
Raúl, todavía no fuimos a la publicidad. Así que vamos a mantener un prudencial silencio.
Deportes. COPE Orense.
Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, niña, preparándose su traje de princesa, blanca
y... esto lo hizo poco, 3 veces, que cambió lo trincado.
Buenos días.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
COPE. Estar informado.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas gimnásticas, captonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, es papá, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Deportes. COPE Orense.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta después de ese pequeño kick-out en el que ya solucionamos todos los temas económicos. Raúl, ya está todo arreglado, ¿eh? Luz roja, cuando luz roja está encendida, estamos en directo. Cuando luz roja está apagada, no estamos en directo. Esto es como el barrio Sésamo. Cerca, lejos, arriba, abajo. ¿Estamos?
Estamos.
Vamos. Bueno, vamos a hablar de la tercera división, porque a mí me llamó la atención esta semana. Barco 0, Cerceda 0, Barbadar 0, Noia 0, Belín 0, Rápido de Bouzas 0. No perdió ninguno, no ganó ninguno, no encajó ningún gol ninguno, no marcó ningún gol ninguno.
Ni frío ni calor.
El gol está caro, ¿no? Decía, creo que era Chuchi Hidalgo, ¿no? Que el gol si no lo tienes, tienes que pagarlo. Por eso en el área es donde se pagan los millones. Ahora que Chuchi Hidalgo vuelve a estar de moda, que cogió el equipo del Bande. Por eso pagan tanto los millones. Cuando pisas el área es donde se pagan los millones, diría.
¿Cuál es el puesto mejor pagado en el fútbol mundial?
El delantero, que marca los goles.
Pues ya está.
Vale.
Entonces, es lógico.
¿Qué hace ese cero-cerismo que hubo?
Hombre, a veces son casualidades, ¿no? Bueno, la casualidad que los tres hayan empatado a cero, ¿no? No creo que se haya producido todo lo que vamos de temporada.
Es casualidad.
Una jornada igual, ¿no?
Es casualidad.
Pero, bueno, el gol sí que es cierto que hay que pagarlo, porque aunque tú a tu equipo le des soluciones para atacar al rival, dependiendo de cómo quiera jugarte, pues si no tienes gente con calidad arriba, es difícil.
O con instinto.
Hay otra cosa también.
O con instinto natural, porque yo vi goleadores que técnicamente eran muy flojos,
sí,
pero tenían el don de estar allí.
Eso es.
¿Dónde iba a caer el balón?
Bueno, pues se las tenían que poner, ¿eh?
Sí, no, hay una cosa también que pasa en los últimos años en el fútbol. Tú eres entrenador, igual me das o me quitas la razón o me pegas. Que antes los...
Paco específico, no le pega a nadie. Vamos,
antes los entrenadores ibais a ganar, salíais al campo o planteabais los partidos para ganarlos. Ahora los planteáis para no perderlos.
Eso no sé. Yo no sé si hay alguien que plantea los partidos para no perderlos.
Bueno.
Salvo no Paco Gémez.
Entonces, no, yo creo que eso también tiene algo que ver, ¿eh? Que hoy
consigo salir a un campo
de fútbol es difícil.
Sin intentar ganar.
Bueno.
Vale. No lo concibo. Después, como intentes ganar, eso son cosas diferentes, ¿no? Hay quien intenta ganar, pues, jugando a la italiana, es decir, todos allí metidos atrás, y si salimos tres veces y enganchamos una, a ver si ganamos, y hay quien intenta ganar bajo otras premisas, que me parece más lógico. Yo siempre decía, si nosotros llegamos más veces a la portería que el contrario, lo normal es que acabemos ganando. Si llegamos muy poquitas veces, a lo mejor vamos a tener muchas dificultades para ganar, ¿no? Entonces, la solución era, mira, a mí que no me lleguen y yo llegar el mayor número de veces a la portería contraria, ¿no? Esa era mi predisposición siempre. Evidentemente, dependiendo del rival que tengas enfrente, vas a tener más opciones o menos. Pero salir a empatar no lo concibo, porque yo, el que sale a empatar, pierde.
Es que yo no creo que se salga a empatar, ¿eh?
Yo no voy a empatar, deja no perder.
No, pero yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Raúl. Yo creo que precisamente era antes cuando se jugaba más a la defensiva. Precisamente el famoso autobús de Maguregui, de hace muchos años, era precisamente por eso. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Que estáis ahí levitando.
No, porque esto es lo que hablamos del fútbol sala femenino. Quiere ver la carta, Raúl, que mandaron el comunicado que presentan hoy conjuntamente los dos equipos, hombre. Recado para Paco, que tengo que darle. Que me llamaba el otro día el presidente del barco, el Nilo Ramos. Decía, dile a Paco Soane, de buen rollo, ¿eh? Sí. Porque decíamos que iban 1.500 niños y decías tú, irónicamente, hay tantos niños. Y me decía él, te leo textualmente. El barco, La Rúa, Rubiana, Entomá, Villamartín de Valdeorras, Casallo, Trives, Manzaneda, Bolo, Aveiga, Viana, Villariño. Claro, en toda esa comarca hay más de 1.400 niños, hay cerca de 2.000 niños, o no sé cuántos.
Bueno, hay que llevarlos a todos, ¿eh? Hay que reclutarlos a todos. Y los niños hoy tienen más actividades que ir al fútbol.
Cerca de 400...
Que yo me alegro que vayan 1.500.
¿Eh? Sí, sí, no, bueno, nosotros decíamos únicamente, hay tantos niños, por lo que hablamos, y entonces él decía, es toda la comarca, no es solo el barco. Entonces, por cierto, que David Mitogó, el delantero barquense, convocado con Guinea Ecuatorial. Por la selección, que se va a jugar un partido de clasificación para la... lo diré, ahora se me fue la idea.
Copa de África.
No es la Copa de África, es la Cup de Ghana.
Es el relevo de Bodipo.
Contra Mali, van a jugar dos partidos de clasificación y se va David Mitogó junto a otros jugadores, 9 creo que son, o 10 españoles. Entonces, me acuerdo así de memoria que está en Gonga, el hermano de Vicente en Gonga, que está en el Burgos, bueno, hay varios... Joder, bueno, un detalle también importante para el barco, ¿no?
Hombre, sí, siempre tener un internacional es bueno, sea de donde sea.
Claro, por eso te digo. O sea, que es importante que se vaya un barquense con la selección, aunque sea de Guinea Ecuatorial, ¿no? Un barco, mira, ahora estoy viendo aquí la lista. Igor Engonga, ¿eh? Iván Zarandona, Igor Engonga del Portugalete, Iván Zarandona del Burgos, Enrique Bola Senobúa del Linares Deportivo, en el Getafe B está Miranda Bogacho, del Real Deportivo, del Valencia B, bueno, el... del Mallorca B, del San Roque de Lepe y del Club Deportivo Barco David Mitocó. Importante para el Barco, ¿no?
Segunda B y tercera prácticamente.
Segunda B y tercera. Uh-huh. Hombre, Guinea Ecuatorial tampoco fue
bueno,
una.
Bien, bien, bien.
Una pero bueno, está muy bien. Un barco que no se da. Otra polémica del barco, hoy toca barco. Porque resulta que me decían ayer que el. Bueno, me decían ayer, no, la televisión gallega está anunciando por su segundo canal el partido Deportivo B Barco para este sábado a las 6 de la tarde. Yo ayer hablaba con el barco, la única notificación, y a día de hoy, la única notificación que tienen es el fax que le mandó el Deportivo, que es 12 de la mañana del domingo en Abegondo.
Coordinación total.
Coordinación entre la tele, bueno, imagino que la tele da por hecho que se lo van a autorizar, y se le despistó hablar con los equipos. Federativamente, ¿esto cómo es, Raúl Royce? Prívalo de los equipos, ¿no?
En tercera división, para jugar el sábado.
Algo sabes tú del tema.
No, en tercera, yo te digo lo que el reglamento dice. En tercera división, para jugar el sábado, necesitas la autorización de...
Del rival.
De tu equipo rival.
Claro.
¿Qué pasa? En este caso, como la televisión está por medio, la televisión debería de enviar el comunicado a los dos equipos.
Pero el Deportivo tampoco. El Barco no sabe nada. Pero el Deportivo tampoco. Bien,
yo no estoy en las oficinas del Deportivo ni en las del Barco. Yo te estoy
estás en la delegación en el Sánchez Fútbol.
Yo te digo lo general. La televisión, entiendo, que es lo que suele hacer por otra parte, debería de hablar con los dos equipos y decirle, oye... El partido que elegimos esta semana, pues es este, el sábado a tal hora, tal cual hora.
Pero se supone que ya lo habrá hecho cuando anuncia el partido, ¿no?
No, el Barco no tiene ninguna notificación. Ayer me decía el presidente del Barco, hablé con el Deportivo y ellos no saben nada tampoco.
Igual no se televisa.
¿Y lo anuncias?
Es que es raro que no den ningún segunda B. Normalmente dan partidos de segunda B.
No, pero este año hay un acuerdo
para
televisar un partido...
De hecho, Cerceda-Barbadar fue el primero que se televisó.
De tercera división.
Pero yo los vi el domingo por la mañana.
Es que ahí influye también la franja horaria que tenga libre la televisión de Galicia.
Paco, para un entrenador, martes al mediodía, como estamos hoy, no saber si vas a jugar el sábado a la tarde o el domingo a la mañana, es un rollo, ¿no?
No es bueno. No es bueno porque tu planificación puede variar.
Siempre hablo también, yo aquí lo hablo reglamentariamente, la hora tope es los martes a las 6 de la tarde.
¿Para notificar?
Para tú puedes notificar el horario de tu partido, hablo de tercera división, el martes a las 6 de la tarde.
No, pero el Deportivo lo notificó ya. El tema es que lo cambie. El Deportivo ya notificó domingo 12 de la mañana. Te quiero decir, y la tele es la que anuncia el sábado a las 6. Es un engrollo, ¿no? Cambiar así un partido. Esto se tiene que arreglar antes.
Pero insisto, yo entiendo que la tele, por lo menos con el Deportivo, que es el equipo local, habrá hablado si ha anunciado ese partido para las 6. Muy, muy difícil de entender que anuncies un partido a las 6 y no hayas hablado con el organizador del partido.
Ayer a la tarde en las oficinas del Deportivo. O mienten o no sabían nada. Y no tienen por qué mentir. O sea, no sabían nada. Otra cosa es que mañana el jefe de la tele llame al presidente del Deportivo Tino.
Te voy a decir una cosa.
Y lo cambie.
Estoy hablando.
Pero necesito autorización del barco, lo que dice Raúl, cuidado.
Un desconocimiento de lo que está pasando. Pero quiero decir, Televisión de Galicia, si se caracteriza por algo, por lo menos en mi experiencia.
Es cambiar a última hora
las horas. No, al contrario. Televisión de Galicia llevaba la programación a rajatabla. Es que yo creo que en el tiempo que yo traté con ellos, jamás me hicieron una cosa de un día para otro, de, oye, tenemos que cubrir este. Nunca. Llevaban todo...
Sí, por eso a mí me llama la atención.
De una manera... a nosotros nos avisaban hasta con 20 días de antelación.
Sí, es que era normal.
Hasta
es
con 20 normal. Días, porque, claro, cerraban la programación mensual. Entonces, por eso te digo que me parece raro. En todo caso, ya te digo, reglamentariamente...
Por eso me llama la atención. Veremos a ver, hoy a las 6 de la tarde es el punto final del plazo, veremos a ver si se juega a las 12 o se juega a las 6. Pero lo que decía Paco, ¿no? Pues de cara a la planificación semanal, de cara... Pues cambian mucho las cosas.
Cambian. Es decir, no tiene... Aunque cambien mínimamente, cambian. Es decir, no es lo mismo jugar el sábado por la tarde que el domingo por la mañana. E incluso a nivel de desplazamientos.
No tiene nada que ver. Es que estamos hablando...
Jugar a las 12 de la mañana ya te cambia normalmente lo que tienes que hacer.
Tú como entrenador, si juegas el sábado a la tarde, ya te vas a eliminar un entrenamiento. Casi seguro que es el sábado a la mañana.
No, pero independientemente...
O el viernes a la noche.
El desplazamiento es muy influyente. Incluso el desayuno es muy influyente. Yo tengo varias experiencias de jugar por la mañana y como no los citases en una cafetería para desayunar a las 9, aquello era un desastre. Era un desastre.
No, y estamos hablando del barco, ir a Coruña, que tiene el 60, no sé, o 70% de la plantilla de Ponferrada o alrededores. Que vamos, tienen que salir a las 7 de la mañana o a las 6 y media levantarse.
Por eso que varía sustancialmente.
Desayunar para después el viaje, o sea... Bueno, nosotros no desayunamos, pero nos vamos a comer, que son las 4 de la tarde y ya es una hora muy, muy prudente. Señores, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias
a vosotros. Hasta luego. Chao.